Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos haciendo el programa 55, la tercera parte del disco 165. Analizaremos un 28 de febrero del año 2022. Me presento. Mi nombre es Ángel Appiani, soy el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilariño y hola. Me dicen el Rey Tut. Soy el fanático del heavy metal y el hard rock.
¿Cómo les va? Mi nombre es Gonzalo Ares, el Colo, fanático del pop, el pop rock, el power pop y el AOR.
Sí, totalmente. Bueno, y hace dos semanas que no nos hemos juntado. Poquito. Hicimos un programa express. Pasó de todo esta semana, ahora nos vamos a contar. Para los que nos estén escuchando en el futuro, sepan que Rusia invadió Ucrania o está ahí rodeando en este momento la capital de Kiev. ¿Y qué más pasó? Se incendió la mitad
de Corrientes.
¿Qué más? Hubo varios quilombitos, ¿no?
Sí. Yo estoy con quilombos también. Sí, vos. Pero bueno, así que estoy medio
distraído. Perdí el celular hoy también.
Un garronazo.
Pero me gustaría que, además de estas desdichas. Estas
pálidas.
Vayamos a las dichas. ¿Qué has hecho estas dos semanas? Bueno. ¿Qué pasó? Pará, tenemos un problema con la cámara.
Vamos a profilática.
Dale.
Bueno, por fin me subí al tren de Ozark.
Muy bien. ¿Y cómo te fue?
Y me cagó la vida. Pues no podía ver otra cosa.
Bien.
Y ¿no podías ver otra Ozark?
No podía ver otra Ozark. Así que me vi las tres temporadas y media.
Sí.
En
ha muerto menos la mejor. GoPro. Sí, pásame. A ver, no puede ser.
¿Murió? No. Estamos experimentando.
Ahí está, a ver. ¡Oh! Ahí está. Me parece que no pusiste play.
Puse play, boludo.
¿Sí? ¿Estás seguro? Bueno. Por las dudas, este soy yo.
Bien.
Hola. Dale. ¿Y qué más? ¿Viste Ozark?
Vi Ozark, me encantó. No sé si es espectacular, pero me pareció hiperadictiva. No podía parar.
I enganchated
full. Está grabando. Empecé a ver otra que se llama From. Muy interesante. Promete mucho.
¿From?
Lo recomiendo. From.
Ok.
Así, From. F-R-O-N. Productores de Lost. De hecho, okay. El protagonista principal es Harold Perrino, que era el negro de Lost, no me acuerdo el personaje.
Pervinox, muy bien.
¿Cómo era el nombre del personaje?
Harry Pervinox.
Recomendable. Hoy es, no sé, para mí sigue siendo domingo, el lunes. El sábado tuve el.
Porque estamos en carnaval.
Claro. Tuve el honor de poder asistir a un ensayo abierto que hizo
lo
Genetics.
Hemos visto. Muy lindo. Te lo perdés.
Anoche tocaron en Rosario. Esta noche tocan en Córdoba, 27 y 28 de febrero. 26 de marzo tocan en el Teatro Coliseo. Teatro Ópera.
Ópera.
Pues siempre tocan en el Coliseo. Teatro Ópera. Hacen el show de Genesis Lyceum 80.
El de Duke.
Que es la gira de Duke.
Bien.
El set completo lo tocan entero.
Buen disco.
Y el sábado hicieron una presentación donde hicieron una pasada del show entero para prensa y algunos amigos. Y quiero agradecer. No sé si nos escucha, pero. Claudio Lafalce, el bajista de Genetics, me invitó sabiendo que no iba a poder ir a verlo.
Gracias, Claudio.
Así que muchísimas gracias, Claudio.
Excelente.
Un grande, realmente. No solo por esto.
Sí.
Bueno, así que bueno, eso fue todo.
¿Llamamos a Mark?
Llámalo a Mark y vamos al disco.
Acércate, Mark. Dinos qué es lo que estamos por escuchar.
Cualquier cosa. En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi querido amigo Gonzalo Ares.
Acá estoy.
¿Qué nos trajiste, Gon?
Bueno, Ares. Hoy traje algo que hacía rato quería traer.
Doy fe.
Sí. Una banda, básicamente este disco es AOR.
Totalmente.
Es algo que venimos hablando mucho, lo hemos nombrado en muchas.
¿Qué es el AOR, Gonzalo?
Hay una batalla interna, porque muchos dicen que es Album Oriented Rock y otros dicen Adult Oriented Rock.
Es la primera vez en mi vida que escucho álbum Oriented
Rock. Bueno, se dice, para mí es Adult Oriented Rock.
Yo ya le había dicho que era piani.
No. Rock para viejos.
Ok.
Rock para señores. Bueno,
en ese caso es un sinónimo.
Es un género que no engancha ninguno de los tres nuestros, básicamente. Y siempre decíamos que quedaba como en un limbo entre Tutti y yo.
Está entre vos y yo.
Porque a veces hay discos que son un poco más poperos o son más rockeros.
Sí, pero está cerca del hard rock.
Está cerca del pop rock.
No está cerca del rock and roll, está cerca del hard rock.
Está entre el hard rock y el pop rock.
Sí.
Hay temas que son más polentos, otros temas que son más blanditos. También depende del año, suena la producción más suave o más...
Sí, más chicle más o menos. Porque menos podrías considerar, no sé, Left Overture de Kansas como AOR, tal vez.
Sí, pero tiene elementos pro.
Tiene más tinte. Sí, claro. Pero, estoy de acuerdo.
Kansas es una banda que se ha codiado mucho con el AOR también.
Y de hecho lo que hizo Steve Walsh cuando se va, yo tengo disco de Streets.
Streets, sí, es AOR.
AOR.
Bueno, y Kansas, cuando se va Steve Walsh, es AOR.
Claro.
En los 80.
Totalmente.
Y habíamos dicho un momento, bueno, vamos a repartirnos las bandas de AOR
con
Dude, a ver, porque está aparte de Survivor, tenés Journey, tenés Foreigner, tenés Ario Speedwagon.
Yo traje Styx.
Styx
está más hacia el
prog. Sí, es una banda que trasciende el tiempo.
Para mí el disco AOR de
Falta Styx, Boston.
Boston.
Sí, Boston, qué buena Boston, también. Boludo.
Están todos en un lugar donde...
Sí, en un limbo.
Cualquiera de los tres tiene que tirar el brazo y agarrar una.
Sí, sí.
Así que sí, esta banda no es pop, este disco es más AOR, pero dentro de lo que es la... Después lo van a ver cuando cuente la historia de la banda. Dentro de lo que es la discografía de Survivor, son los discos más poperos.
Sí.
Este y el que le sigue es donde se limpiaron un poquito el sonido.
Que los tengo los dos.
Y para mí los dos mejores discos de Survivor. Bueno, Survivor. Vital Signs es el disco que traje de 1984. Esta es una banda oriunda de Chicago, Illinois, una más, llaman no sé cuántas bandas que trajimos de Chicago y alrededores. La fuerza creativa detrás de la banda históricamente fue su tecladista, Jim Petherick, pese a que los temas los componía con el guitarrista, pero él siempre fue el que
el muchacho. Empuje.
Sí, es.
El que tiene estoy mostrando el video lo que tiene la campera de jogging con un jean rosa y tejanas blancas.
Un genio. Y el pantalón también es rosa, si no me equivoco.
Un jean rosa.
Es un jean.
Jean rosa, tejanas blancas y
campera de gimnasio. Sí.
Maestro.
Le chupa bien.
Y una melena.
Sí.
James Michael Petherick nació en Berwyn, Illinois, que es en las afueras de Chicago. A los 14 años tuvo su primer banda seria que se llamaba The Shondells. Estamos hablando del año 1964, más o menos.
Ah, bastante.
Veterano, sí. Empezó muy joven.
Sí.
La banda la armó cuando estaba en la secundaria. En 1965 graban su primer simple. En esa banda Jim era el cantante y guitarrista, con solo 15 años.
Okay.
Al año siguiente cambian el nombre a The Ides of March, serían los Idos de Marzo. Esto fue después que el bajista de la banda leyera en la escuela Julio César de Shakespeare, porque los Idos de Marzo corresponde a la fecha 15 de marzo, que supone que es la fecha en que asesinaron a Julio César.
A Julio.
The Ides of March es la fecha en que mataron a Julio César. Esta banda edita su primer simple con ese nombre y llega al número 7 en los charts locales de la zona de Chicago y al 42 del chart nacional.
Que no es poco.
¿Vos sabés que hay un tema, perdón, que hay de Iron Maiden que se llama The Ides of March?
Y debe hablar sobre el asesinato de Julio César, seguramente.
De la mano de Bruce Dickinson, que es historiador.
Obviamente, claro.
Profesor de historia.
Tú también, hijo mío.
Tú cuocue.
Tú también. En los siguientes dos años editan 5 simples más por un sello local y van cobrando notoriedad. En 1970 por fin firman contrato.
Perdón, notoriedad porque regalías hasta ese momento.
Cero.
Cero.
Olvídate. Pero en 1970 firman contrato con Warner.
¡Apa!
Y editan su primer simple por el sello. El simple se llamaba Victory. El tema fue un hitazo y llegó al número 2.
¿Qué?
En el ranking de Estados Unidos y a la fecha de que salió ese simple. Y durante un tiempo más fue el simple que más rápido se vendió en la historia de Atlantic.
Yeah.
Estamos hablando de Los Idos de Marzo, la banda de Jim Petherick. Al toque sale su primer LP.
¿Pero si lo ponés, lo conozco ese tema?
Yo no lo conocía. Lo escuché. Está muy bueno. Está buena Los Idos de Marzo. Buena banda. A veces,
investigando por una banda,
empiezo a encontrar...
Sí, obvio.
¿Eh?
Parece una canción brasileña.
Es que en verdad es The Ides of March.
Claro. Ah, ok.
Los Idos de Marzo. Sí. Los Idos de Marzo. Bueno, durante ese año que sale el primer disco, la banda giró intensamente por el país, llegando a abrir para algunos monstruitos como Jimi Hendrix, Janis Joplin o Led Zeppelin.
Arrancaron re
qué loco.
Tipo en los 70.
Todo esto para que veas dónde estaba el chabón.
Sí, nada que ver.
Ese que está ahí.
Sí. Ahí tenía 60 años.
Editan 2 discos más y se separan en 1973. como siempre, o sea, explotaron con ese tema y después. Claro. Desde unos años antes, Jim ya venía trabajando en jingles y componiendo para otros artistas. Una de las bandas con las que más colaboraba en esa época era una banda de jazz rock que se llamaba Chase. Componía algunos temas para ellos y cada tanto se presentaba como invitado a la banda. En 1974, Bill Chase, el líder de la banda, lo invita a tocar con ellos en el siguiente show de la gira. Y por un retraso, Jim no llegó a tiempo a subirse al avión que transportaba a Chase, su novia y al guitarrista, baterista y tecladista de la banda. El avión se estrelló y murieron todos.
No. Don Juan Carlos Ojete, porque...
Lo cuento por algo que viene a colación luego. En 1976, Jim edita su primer disco solista, Don't Fight the Feeling, muy buen disco, y arma la Jim Petherick Band. Es muy humilde Jim Petherick, les aviso de entrada.
Sí, se nota.
Y la banda incluía a Dennis Johnson.
O sea, perdón, se llama Survivor. Sobrevivió.
Ah, ya lo dijiste, claro. Exacto. Por eso conté la anécdota. Pues, ahí
perdón, ahí no sabía, pero.
No importa, no, pero
para
está bien.
Es obvio.
Claro.
O sea, no sabía, pero ahora que me lo contás, digo, claro. Tiene un motivo.
La banda incluía a Dennis Johnson y Gary Smith, bajista y bateristas originales de Chase.
Sí.
No los que viajaban en el avión.
Claro, obvio.
Perdón, pero todo muy Yellow Jackets. No, pero sí. Sí. Pues sobrevivieron, no sobrevivieron ninguno.
Y en esa época, bueno, la Jim Petherick Band giró, por ejemplo, con Boston y con Heart.
Mirá qué bien. La para A, la O y la R, todas juntas.
Para 1978 la banda se había disuelto y Jim estaba pensando seriamente volver a dedicarse a componer para otros y hacer jingles. O sea,
claro,
bajarse el escenario.
Sí.
Pero su manager en el momento le venía insistiendo hacía rato para que se juntase con el guitarrista de la banda de rock Mariah, como Mariah Carey,
sí, ¿no?
Para la que Jim ya había compuesto algunos temas que fueron a parar al disco debut en 1975. El guitarrista en cuestión se llamaba Frankie Sullivan y también era de Chicago, como la banda Mariah. Claro. El encuentro resulta más fructífero de lo esperado y pegan onda de primera. Deciden armar una banda y Jim sugiere el nombre Survivor porque así se habían referido a él en las notas que figuraban en su disco solista y por haber sobrevivido de cierta manera al accidente de avión donde murió parte de la banda Chase.
Claro.
Así que de ahí viene el nombre.
Mirá, tiene sentido. No sabía, pero wow.
Esta primera formación de Survivor se completa con otra vez la base de Johnson y Smith, que eran los que habían estado en Chase y en la Jim Petherick Band. Y el cantante es Dave Bickler, a quien Jim conocía por trabajar junto a él en comerciales.
Sí, me entiendo. Es una voz que está clarísimo.
La banda debuta en septiembre de 1978 y durante ese año tocan todo lo que pueden y en donde sea. Cualquier sucucho donde los contrataban, iban. Llama la atención de un ejecutivo del sello Atlantic que decide firmar con ellos. Durante 1979 graban su primer disco que se edita al año siguiente por el sello Scotti Brothers, que era un subsidiario de Atlantic.
Okay.
En ese primer disco Jim toca la guitarra rítmica y los teclados están a cargo del cantante Dave Bickler. Algunos personajes importantes aparecen en la ficha técnica. El productor es Ron Nevison.
¿Por qué me suena?
Ya lo habíamos nombrado porque fue el productor de Out of This World, de Europe.
Ah, claro.
Sus pergaminos son más que importantes. Anoté algunas de las bandas que produjo Ron Nevison.
A ver.
Thin Lizzy, UFO, The Babies, Jefferson Starship, Michael Schenker Group, Heart, Ozzy Osbourne, Kiss, Chicago, Damn Yankees, Vince Neil, Meat Loaf, Lynyrd Skynyrd.
No, tenía más rock and roll que...
Entre otros. Muchos de estos los produjo después, ojo.
Está bien, pero igual, pero, o sea, el tipo... clarísimo.
Tenía el potencial.
Sí, bueno. Ese es Ron Nevison. El ingeniero de grabación del disco fue Bruce Fairbairn.
Ese también
me... Que produjo infinidad de discos después. Esto es 1980, 1970.
Claro, 1980. El inicio.
Trascendió por producir los discos de la explosión comercial de Aerosmith en los 80 y 90 y de Bon Jovi. Claro. O sea, que produjo Slippery When Wet,
estaba,
New Jersey.
Básicamente estaba en Geffen, el pibe.
Sí. Igualmente, busquen el currículum, pongan Bruce Fairbairn y van a ver. El último disco que produjo Bruce Fairbairn fue The Ladder de Yes, antes de morir.
¿En serio? Mirá, sí, vos.
Y por último, el disco fue mezclado por Bob Rock.
Claro.
Otro de larga historia como productor y que trabajó muchos años con Bruce Fairbairn. Después abrió Bob Rock, produjo el álbum Negro de Metallica.
Sí, el álbum Negro de Metallica y
40 millones de discos más. O sea, toda esta gente trabajó en el primer disco de Survivor. Y como detalle falopa, así para la cereza del postre, la chica que aparece en la tapa es una ex modelo que estaba haciendo sus primeras armas como actriz, que se llamaba Kim Basinger.
No, es Kim Basinger.
Sí, señor.
Mirá vos, claro, estaba con la cara medio tapada, no sé.
Y con un gorrito militar, tipo de fuerza aérea, ¿no?
Enfermera, sí.
Me da tipo fuerza aérea.
Claro. Porque tiene la chaqueta.
Démosle contexto a nuestros escuchas más jóvenes.
Es verdad, ¿quién es Kim Basinger?
Kim Basinger era
la bomba.
La bomba de los una de las bombas de los 80.
80-90.
80-90, claro. Es verdad, pues hasta los 90.
Porque 9 semanas y media es de los 90.
86.
Ah, bueno, pero.
Mediados de los 80. Pero hizo Batman.
Claro, la Batman. Y 91.
89.
89, la de...
La primera. La 92.
Buster Keaton.
Sí, la de...
Más y menos que Keaton, ¿no? 89 es la primera.
89.
¡Wow!
boludo. Sí, sí.
Pasaron, sí, sí, pasó sí. el tiempo,
Y Prince.
¿Y Bad Dance es del 89?
Sí, señor.
Sí.
Ah, la concha de madre.
Viste, ya empezaste.
Qué viejo te empezaste sí. a sentir. Tú. Qué viejo te empezaste a sentir.
Bueno.
Ah, bueno. Con todo este bagaje, digamos que Atlantic se había jugado bastante confiando en el éxito de la banda, el disco hizo alto sapo.
Mira vos. No.
Arañó un pobre puesto 169 bueno. y no metió un solo tema en el top 40, más allá de que es un muy buen disco de AOR, y recomiendo que lo escuchen.
Lo voy a escuchar.
Año 78.
79.
79 grabado, bueno. 1980 editado.
Sí, no, todavía no.
No era el momento.
O sea, sí. ya estaba Journey, ya estaba Foreigner, ¿no?
Pero
no,
todavía no era el momento de ellos.
No era el momento de ellos.
Para el siguiente año, Jim decide pasar de guitarra rítmica a teclados y voces y arreglan la salida consensuada de Johnson y Smith, la base, porque su estilo era más jazz rock. De hecho, recuerdo claro. que ellos eran los que tocaban en Chase, que era una banda de jazz rock. Y la poca disponibilidad de tiempo, porque a la vez tenían otros proyectos que eran más afines a sus gustos musicales, claro. no querían. Cámara. En su reemplazo ingresa un amigo de Jim, el baterista Mark Drubay, y el bajista Stefan Ellis, a quien descubren tocando en un bar con una banda ignota. ¿Te gustó cómo tocar? ¿Quieres venir a tocar?
Dale,
no está bueno, porque decía, tenemos un disco, tenemos un contrato con Atlantic.
Claro.
Con esta nueva formación, graban su segundo disco, Premonition, y con este les va mejor. Rankean un poco más alto y consiguen meter su primer top 40 con el tema Poor Man's Son, que llegó al número 33.
Okay.
Otro detalle importante es que en este disco la dupla Patrick Sullivan toman el control creativo de la banda. En el primero la cosa había sido más repartida entre sí. los miembros. Ahora empiezan a componer casi todos ellos dos. Lo que le iba a empezar a dar una homogeneidad al sonido de la banda. Y como para confirmar el dominio de la dupla compositiva, el disco es producido por ellos dos.
Bien.
Se largaron a producir. En la tapa aparece por primera vez el logo característico que nunca más iba a desaparecer, que sí. es
como la firma,
un fotólogo firmado, sí. básicamente. 1982 iba a llegar por fin la consagración. Sylvester Stallone se había quedado muy enganchado con el tema Poor Man's Son y le pide a la banda un tema en esa onda, después de que Queen no lo autorizase a usar Another One Bites the Dust para su próxima película.
De verdad.
La dupla se despacha con Eye of the Tiger y el resto es historia. El tema fue número uno por 6 semanas en el Billboard y quedó en el top 40 por 18 semanas más.
Escuchá.
Qué lindo, ahí está. Tiene un arreglo prag. Muy difícil cuando querés tocar sí. en vivo. Y deja acelerar el sí. último.
Temazo. Obviamente todos los conocimos por
nada,
este
o sea,
tema.
Si estás escuchando este tema por primera vez, por favor, replanteate tus prioridades.
Sí.
Sí, sí.
No puede ser que no conozcas esta canción. Si te pasa eso, es como, está todo bien, tenés que
no, está todo mal.
Un poco la historia. No, está todo bien, porque imagínate que tenés 13 años y estás escuchando este podcast. Imagínate que lo estás escuchando, no sé, en el 2028.
No merecen vivir.
Si exacto. Rusia no destruyó el planeta.
Exacto.
No, merecen vivir y necesitan ir a escuchar esto y necesitan ir a ver las 5 o 6 películas de Rocky.
Por lo menos las 4 primeras.
Sí, leí la primera hasta ahí nomás.
La primera para mí es la mejor.
No.
Para mí es buenísima.
Bueno, después discutimos.
Después hacemos el podcast de cine.
Ah, guau,
bueno,
guay.
Número 1 por 6 semanas en el Billboard, quedó en el top 40 por 18 semanas más. Y también fue número 1 en Inglaterra y en Australia. Ganó el Grammy a Mejor Interpretación de Rock por un dúo o grupo. Fue votada la mejor canción del año en los People's Choice Awards. Que para mí siempre son de los más importantes. Lo que vota la gente.
Un hiperclásico. Claro. No es un clásico.
La gente de la industria.
No es un clásico, es un hiperclásico. Está a un nivel que no lo conoce.
No ganó, pero obviamente fue nominada al Oscar como mejor canción. Claro.
¿Cuál ganó, boludo?
No sé, habría que buscar cuál fue la que ganó.
¿Quién le ganó a esta? Que se vaya la concha a su madre,
pero boludo. Son todos unos viejos chotos los que votan en el Oscar. Obviamente.
82 puede haber sido Vangelis con.
Carroza de Fuego, 81 sí. fue.
No sé.
Temazo.
Sí.
Bueno, ese mismo año, 82, editan su tercer disco, obviamente con el título del hitazo.
Claro.
El disco lo produce Frankie Sullivan, el guitarrista. Fue número 2 en Estados Unidos e incluyó otro tema exitoso muy bueno, se llama American Heartbeat, que llegó al puesto 17. La banda estaba en boca de todo el mundo y, para colmo, Rocky 3 resultó ser un éxito internacional total. Que catapultó aún más a la banda alrededor del mundo. Venían pegados con la película. La película era medio pedorra. O sea, es pedorra la sí, película. Sí. Es divertida, sí. pedorra, pero las críticas la destrozaron y la gente la amó.
La amó, sí, sí, sí.
La 3 es la que está con Mario Baracus.
Sí.
sí.
Que Rocky va a pelear.
Y que lo mata al entrenador.
Lo mata Apolo, no al amigo. Apolo
Creed. Ah, Apolo. Apolo Creed. En la 4 mata al entrenador.
Sí, en la de Iván Drago.
Claro, Drago lo mata. Le pega la trompa en la pan.
Bueno, pero como a veces pasa, no supieron aprovechar el envión. Y su siguiente disco, Caught in the Game, de 1983, fue un fracaso.
Sí. Otro logo.
Llegando solo al puesto 82 y sin meter ningún simple en el top 40. La banda le echó la culpa al sello discográfico por no haber hecho buena promoción, ya que ellos consideraban que era un mejor álbum que Eye of the Tiger.
¿Es mejor?
Para mí, no, o sea, es medio desinspirado. Sí. En estos géneros que son de fórmula, es la inspiración. Generalmente lo que te pega es la melodía de la voz. Claro. El tema tiene que tener una melodía ganchera, un estribillo ganchero, un riff ganchero. Y cuando te falla eso,
cagaste. Sí, tal cual.
Para sumar problemas, el cantante Dave Bickler tuvo que someterse a una cirugía para extirpar unos nódulos de sus cuerdas vocales, lo que le dejaba mucho tiempo fuera de la escena. Y estos venían a full. Peter y Sullivan, que eran los dueños de la banda, obviamente, no pensaban parar, por lo que buscaron otro cantante. Y así convocaron a Jimmy Jamison. Y acá vamos a contar brevemente, pues lo merece, la historia de, para mí, uno de los mejores cantantes de AOR de la historia.
Coincido.
Jimmy era de Memphis y venía cantando en bandas desde sus 12 años. En 1968 tuvo su primer éxito con la banda The Debuts. Buen nombre para una banda de pibes.
Sí.
Y el tema se llamaba If I Cry. Un detalle lindo que no sabía es que la canción había sido ofrecida a una banda llamada The Vox Tops, que era una banda muy exitosa de Memphis, pero su cantante, Alex Chilton, que pocos años después formaría Big Star, una de las más importantes bandas del power pop, junto con Raspberries,
sí,
decidió ofrecérsela de debut. Dijo, no, solo ustedes los conocían, se conocían por bandas de la zona, y fue un reéxito en la zona para la otra banda. Yeah. Esta banda firmó con Atlantic Records, pero se separaron al poco tiempo. Después de deambular por algunos proyectos inconclusos, Jimmy arma la banda de rock Target en 1974. Con ella editaron dos discos por el sello AIM, que están muy buenos. O sea, todo esto yo nunca lo había escuchado.
Target me suena a mí.
El primer disco
se llama... supermercado, boludo.
No, boludo.
El primer disco se llama como la banda Target en 1976, y un detalle premonitorio, en su tapa tenía la cara de un tigre.
Bueno, claro. Ahí va.
Y el disco Captured en 1977. Llegaron a ser teloneros de bandas como Black Sabbath, Kiss y Boston.
Mira vos, mira. Pásamelo después.
Al no tener éxito luego de su segundo disco, el sello en medio los sacó de lado, siguieron tocando un tiempo más y grabaron un tercer disco en 1979 que recién vería la luz en el 2019.
¡Apa!
La banda se separó en 1980 y Jimmy se incorporó en 1982 a la banda...
Survivor. No.
1982, antes de Survivor, ¿a qué banda fue a cantar Jimmy Jamison? Vos me lo hiciste escuchar.
No sé, man.
Cobra.
Ah, Cobra. ¿Quién Cobra?
¿O Cobra? No, Cobra se llama.
Cobra. Ah, la escuchamos otro día. Cierto.
La banda liderada por el guitarrista Mandy Meyer, que venía de Crocus, y luego reemplazaría a Steve Howe en Asia para su tercer disco, Astra.
Ah, está en Astra.
El que reemplazó,
Ad Astra.
El chabón fue Astra, o sea, el cantante fue a Survivor.
Fue hasta Astra.
El cantante de Cobra fue a Survivor y el guitarrista de Cobra fue a Asia.
Ah, sí.
Después iba a volver en 1996. Antes. En 1996 se incorporaría a unos viejos conocidos del podcast, los suizos Gotthard.
Uli, claro, Gotthard. Claro.
Tocó un tiempito muy corto y luego volvería a Crocus, donde sigue hoy.
Uy, qué bueno, Gotthard. ¿Qué van a escuchar Gotthard?
La banda editó un solo disco en 1983, discazo que me lo hizo escuchar, que se llama First Strike, que incluía el tema Traveling Man, que fue coveriado por Gotthard en el disco que tú trajo al programa, Dial Hard. O sea, cuando escuchamos ese disco hay un tema de Cobra, de la banda donde Jimmy Jamison cantaba.
Lo había dicho.
Sí, lo dije en el podcast.
La banda se disolvió en 1984 y así llegamos a la convocatoria.
Bien.
Él estaba sin laburo.
Claro.
Después de una prueba...
Convocatoria de acreedores.
La convocatoria de Survivor a Jimmy.
Ajá, ok.
Después de una prueba la banda lo escucha y dice...
Sí, obvio, vení.
Vení para acá. Jimmy estaba un poco dubitativo porque él dice... el estilo de la banda era más pop rock. Comparado con lo que yo hacía, que él venía de un sonido más rockero. Lo primero que graba con la banda es el tema principal de una película chiquita que se convertiría en un éxito mundial, Karate Kid.
Karate Kid, claro.
Pero el tema en cuestión, The Moment of Truth, no lograría repetir el éxito del tema de la película anterior de la banda, que fue el de Rocky, llegando solo al puesto 63. Esto lo hemos discutido con Tut. Es una canción, The Moment of Truth, que la estrofa es más linda que el estribillo. En un tema pop, es un suicidio que la estrofa sea más linda que el estribillo. Sí. Lo que tiene que quedar la gente es el estribillo.
Claro. Bueno, si quieren ubicar a quienes nos escuchan hoy, lo pueden escuchar en
Cobra Kai.
En Cobra Kai.
Lo canta.
En la final de la tercera temporada.
Sube una rubia que es conocida, es una cantante conocida, sí, no me acuerdo el nombre, y canta The Moment of Truth.
Canta.
Sí. En el último capítulo de la última temporada.
Inaugura el torneo de artes marciales.
Cantando
The Moment of Truth, que es el tema de Survivor.
Exacto. Bueno, decididos a volver a los primeros planos, dicen basta de autoproducirnos y convocan nuevamente a Ron Nevison, que había producido el primero. Y a mediados de 1984 graban el que sería su quinto disco, Vital Signs. El disco se edita en agosto de ese año y es un éxito, llegando al puesto número 16 del Billboard y con cuatro simples exitosos, dos de ellos top 10.
Perfecto.
La formación que grabó el disco fue Jimmy Jamison en voz, Frankie Sullivan en guitarras y coros, Jim Petherick en teclados y coros, Stefan Ellis en bajo y Mark Drouvey en batería. Como invitados participan Peter Wolf, que es un músico, arreglador y productor suizo que participó en algunos discos de Zappa a fines de los 70 y principios de los 80. Él hace sintetizadores, toca sintetizadores adicionales y arreglos orquestales en The Search Is Over. Yeah. Y el otro que participa es Mickey Thomas, que al año sería el cantante de Starship.
Claro.
Hace coros. Y se nota mucho con...
¿Cómo se llama el cantante esta?
Grace Leak.
Sí.
Claro, en verdad se metió lo que quedaba de Jefferson Starship, que le cambiaron el nombre y le pusieron Starship, y entró Mickey Thomas,
claro,
que tiene una voz muy aguda.
Sí, que vos y te confundís las voces, inclusive.
A veces hasta creo que tiene la voz más grave que Grace Leak. Cuando escuchen el disco, yo en un momento... Hay momentos que hay coros muy agudos y te redas cuenta que es Mickey Thomas.
Es él, ¿no?
Sí. Todos los temas fueron compuestos por Jim Petherick y Frankie Sullivan. Bien. Y el disco abre con...
I Can't Hold Back. ¿Qué empieza? Así.
Piano y acústica. There's a story in my eyes. Y la voz de Jimmy. Turn the pages of
Los cantantes de AOR tienen algo que...
Tiene un efecto incorporado en la voz.
Sí, no sé qué.
Sí. Tiene con una carraspera.
Y acá empieza a crecer. Están bien producidos, te digo.
Sí, muy.
Todavía no arrancó. Vamos al estribillo, que es puño arriba.
Están... Primera mitad de los 80, esto está en chicle todo.
Todo pero lo que hace perfecto es el.
El corito.
Eso lo hace perfecto.
Es Disney, es un tema de Disney.
Funciona siempre.
Sí, sí.
Bueno, pará. Hablando de Disney, dame un par de temas.
Sí, sí, ajá. Sí.
Este tema llegó al número 13 en Billboard, pero fue número 1 en el rock, ranking Rock Tracks.
Bien. Obviamente tenía que modular.
Tenía que modular.
Está bien, es AOR, pero es muy popero.
¿Sí?
Muy popero.
Y ahora vuelve.
Es decir, la voz sube y el tema vuelve.
La estrofa es linda. El puente es lindo y el estribillo es lindo.
Sí.
Y ahora volvió a la estrofa. Acá empiezan a mezclar, que es una cosa interesante, porque no hacen estrofa, puente, estribillo, estrofa, puente. Porque ahora van de la estrofa, creo que es acá, que van derecho al estribillo.
Sí.
Mantener su estribillo. Y ahora de estribillo van al puente.
¡Qué bueno que es esto, boludo!
Bueno. Es muy meloso, demasiado meloso.
Ya está con coba diabético.
Sí, sí.
Ahí fueron al puente.
Ese tecladito es hermoso, boludo.
Sí, es muy...
Muy de
X7,
sí. X7 a full. Y obviamente, como buen hit ochentero, se va con Fade Out.
Sí, claro.
Pero no hay mucho Fade Out en el disco.
No, es verdad.
Eso sorprende.
Es un muy lindo tema. No me apasiona. Bien. Me apasiona.
Temazo.
Pero es muy lindo. Es lindo. Es fluo, ¿viste? Es chica con globo haciendo un globo.
Y el video es hermoso. Okay. Chorrea grasa el video.
Me lo imagino.
Vamos con el segundo tema.
Están ellos vestidos como están en la foto de atrás. Segundo tema, High on You. Y empezamos con eso. De aquí 7.
Mi copa. Esto falta el VHS. Que se vea mal, ¿viste?
Sí.
Fíjate el tracking. Este fue el segundo corte y llegó a puesto 8.
Es buenísimo.
En Billboard.
Este es buenísimo.
¿Viste los temas? Los cambios los lleva siempre los teclados.
Yo lo que me doy cuenta es que los temas que más me gustan son los que el bajo está.
Ese es un arreglo que a mí siempre me gusta: que el teclado cambie y el bajo y la guitarra mantengan.
Sabiendo las distancias, el que hacía lo mismo era Tony Banks en la época, en los 80.
Sí.
El bajo hacía lo mismo y el que cambiaba era el teclado.
Cambiaba 40 notas más. Puente.
Qué lindo esto. Están de película Karate Kid.
Todos los temas podrían ser de una película, sobre todo uno.
Sí. Obviamente este tema estaba
en la lista,
de música para el quirófano.
Bueno, una cosa simpática que viene un reportaje de Jim Petterick contando sobre esta canción. Dice, bueno, no es precisamente cirugías de cerebro, dice.
Está bien.
Y salió una zapada, bueno, nos encantaba zapar en el escenario probando sonido, con todo enchufado y el sonido al vivo, pero sin la gente. En ese momento componíamos muchísimo.
Mirá.
Alguno empezaba a volver con un riff.
Y se iban metiendo.
Ahí encontrábamos las mejores inspiraciones.
Claro, por eso el bajista hacer tum, 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 tum,
claro. Sigan, muchachos.
Y un detalle simpático, dice, el nombre del tema lo tenía desde 1977, cuando en una convención de CBS, del sello, Sly Stone, el de Sly and the Family Stone, subió dado vuelta al escenario y dijo, I want you to know I'm high on you.
Ay, ahí quedó.
Todos aplaudieron. Dije, ahí tenés un título perfecto.
Claro.
Y se guardó el high on you y lo metió en la canción. La voz de Jimmy. He visto videos muchos años después y seguía cantando en el mismo tono.
Está en la contratapa del disco. El tema.
El disco está en la contratapa. El disco
está en la contratapa. La contratapa. Ahora mostrarte la voy a mostrar.
Es perfecto.
Querés reflejar una época de la música popular.
¿Te acuerdas que hablábamos de la primera mitad y la segunda mitad?
Muy distinto.
Y bueno, acá tenés un claro exponente de la primera mitad de los
80. Del final de la primera mitad.
La primera mitad.
El inicio de la primera mitad de los 80 es muy distinto.
Sí, algo era más.
Algo que me mata de la época es que vos, si te fijas, el código de barras del disco, arriba tiene una inscripción que dice, además en cassette. Que no sé si lo notaste.
No lo había. Also on cassette.
Also on cassette.
El famoso disco.
Pero en el código de raza, ¿por qué no en otro lado? ¿No?
Eso es por si tenías Walkman, decir, si te gustó el disco y lo querés llevar para cuando vas caminando, convértelo en cassette. Bueno, el tema sí, igual se va en
Fade Out.
Pasa al tema 3, The First Night, que fue el cuarto y último corte del disco.
Vamos
con... ok, ya entendí.
First Night.
Pues sí, bueno, un lento.
No.
Todavía faltaba un poquito.
Claro, esto funcionaba muy bien por ahí para el tipo que o la piba que era el filtro de la radio. O sea, poneme los primeros 15 segundos temas y ya te digo si sí o si no. Y esto funcionaba bárbaro.
Sí, pero te confundías, vos decías.
No, pero vos decías que sí, y después venía
pero un tema. Acá decís lentazo.
Que, pero esto para una band, para una radio que pasaba lentos. ¿Funciona? Esto es medio Cheap Trick.
Cheap Trick de esta época.
Sí, claro. Pero sí, ¿o no?
¿Te gusta el arreglito que está acá?
Muy bueno, muy... Y es de la época también.
Es verdad, sí. Muy 90-195. Sí. Bueno, otros se vestían distintos, pero igual de ridículo.
Sí.
Era otro tipo de ridículo.
Sí, bueno, cuando vinieron a Argentina... Pues,
calza.
Y los cosos esos de, espaciales sí. Que tenían, las pecheras.
John Anderson tenía calzas de leopardo, sandalias blancas, una remera y una camisola larga arriba.
Sí, una cosa espantosa. Y Squire con su peinado. Sí, una cosa muy rara. Un
estribillo me encanta. Sí. Ahí te escucha Mickey Thomas.
¿Y los coros? Es adicional, ¿no?
¿Eh?
El coro es gente adicional.
No, coros son Jim Petherick, Frankie Sullivan y Mickey Thomas.
Okay, claro. Que son los aguditos.
Los aguditos. Me encanta, a mí me encantan las baterías de esta época.
Sí.
Pues le daban como una chimichanga para sí. Que tenga más, un poco más de polenta.
Pero no era el reverb todavía. El...
Todavía duraba, sí. Claro. ¿84? Si hubiese patentado...
Phil Collins.
No, en verdad fue Hugh Packham, el ingeniero.
El ingeniero, claro.
El Gated Drum.
El Gated Drum. El disco hay temas que son más rockeros, temas sí. Que son más poperos. Este está en el grupo de los rockeros.
Claro. Qué bueno.
Sí. Pero como decimos, cada tema podría ser de una película.
Totalmente, totalmente.
O una comedia romántica o una de acción. Este era más para comedia romántica.
Sí.
De hecho, yo me acuerdo
comprar... Para el momento que tipo cocinan juntos y se les mancha la cocina, pero está todo bien.
También pues, o para los títulos, digo. Yo tenía. Compraba
se quedaban así frisados. Sí,
sí. Compraba muchas bandas de sonido en esa época. Bueno, vuelve al principio, pero dura poco ahora. Es como que la escuchás por primera vez y decís, bueno, está terminando.
Claro, pero no.
Vuelve al principio, no.
Tiene ese momentito gospel, ¿viste?
Sí, porque canta como un canon es cuando te corres un
sí,
poco.
Sí, canon.
El mejor colchón.
Siempre. El mejor colchón de teclado.
Claro.
Este tema termina.
Sí.
Cuando armoniza la guitarra con el teclado. El arreglito que termina.
Espectacular.
Bien.
Muy bien.
Ahora sí.
Vamos con.
Siempre bailado este
tema. Sí, señor. The search is over.
Para mi gusto, uno de los mejores lentos de los 80. Este fue el tercer corte del disco y fue número 4 en el Billboard y número 1 en el ranking adulto contemporáneo.
Otro tema de Disney.
Mal. Sí. Este es de la película Aladdin.
Sí.
A Brave New World.
Totalmente.
Como chorearon. ¿Quién se lo dedicó a un amigo que estaba tenía una que era re amiga y el chabón? Exactamente lo que cuenta la letra.
No me prestan atención.
El chabón se anda buscando, pero se da cuenta al final que la que estaba al lado era el amor de su vida y era una amiga.
Este tema tendría que cantarse el Indy On, por ejemplo. Esta parte.
No quedaría mal. ¿Viste que modula dentro del estribillo?
Sí.
Correcto. Acá,
ahora.
Siente que gallina la voz.
Buenísimo. Tema. Este es el otro tema que está en la, la lista.
Y ahora, naturalmente, vuelve a.
O sea, es el tema de Elton John, boludo, casi también.
Sí, hay muchas influencias.
El tipo del Rey León, el, ¿cómo es el que es el tema romántico?
Can You Feel the Love Tonight.
Es esto.
Pero
esto fue 10 años antes.
Está bien. No te digo que no.
No, para mí, ahí, en el Olimpo de los lentos ochentosos. Y la voz de Jimmy es
buenísima.
Tremendo. La guitarra está recomprimida.
Recontra, y ahí, en el canal izquierdo.
Esta mutación. Y ahora viene una doble media de 8.
A ver. Era el de Chicago que trajiste vos.
84.
Muy.
Your Inspiration.
Sí.
Qué año para los lentos. Sí. Qué año para bailar lento con la mina que te gustaba.
Qué año. Period.
Qué año. Qué año.
O sea, 1984, Isolation. 1984.
Rebel Yell.
Esto.
Los Cazafantas.
Cazafantas. Sí.
El tararán lo tenés que cantar.
Sí. Es The Red Ring tararán. Ahí vamos hacia el final.
Es buenísimo. Este es de una comedia musical,
¿no?
Tranquilamente dentro.
Pero pan, sí.
Y el final. Qué cantante, boludo, qué cantante.
Tremendo.
Esto es piano más strings.
Bonito.
El sonido era piano and strings.
Claro.
Bueno, cerramos el lado uno con un tema que se lo hicieron a Stallone, supongo, y no lo aceptó. Por supuesto. Es para Rocky 8.
Rocky 9, sí, sí.
Vamos con Broken Promises. Alan Parsons.
Summer and smoke.
Esa voz rasposa.
Me la pone rasposa a propósito, sí, este sí, tipo sí. De temas.
Es que, como buen dijo Survivor, tenías que meter un Eye of the Tiger.
No, claro.
Es un Eye of the Tiger este.
Como un Burning Heart.
Claro, tenías que meter algo que se parezca a. Es espectacular.
Buen puente y entra el estribillo perfecto.
Y la voz del flaco. Saco con hombreras.
Obvio. Digo, hombreras con saco.
Ahí las tenés, las hombreras.
Ahí está, mira, ahí las tenés.
Yo me acuerdo de que mis viejos salían a bailar y yo los veía, yo tenía 3, 4 años y tenían hombreras en su saco.
Claro, lógico.
Yo tenía saco con hombreras, obvio. Comprado en, no me acuerdo, en la galería Churba.
En Churba. Ahí compré, obviamente, mi primera remera. Sí, hombreras.
también. Se quedaba, era como, como cuerno.
Claro.
Y después a veces se empezaban a correr y quedaba como el orto.
Hasta que David Byrne había hecho una exagerada buenísima.
¿Hasta que quién?
David Byrne. Ah.
Hizo un video. Hay una película, Stop Making Sense.
Ah, es una película.
Es un recital completo de los Talking Heads filmado para cine.
Ah, sí.
Y se mandó a hacer un traje que en verdad no era de gordo. No, un traje finito pero ancho.
Claro, era exageradísimo. Hasta
acá, más o menos. Un chabón baila, tipo flaquito y bailaba todo. Una cosa, un detalle lindo: el suelo es arriba de otra secuencia de acordes.
Braga, eso, ¿eh? Es muy braga.
Braga.
Un toque de Dire Straits.
Totalmente.
Un toque de Dire Straits.
La guitarra más limpita.
Con mucho delay. Esto es lo que Dire Straits no te podía hacer ni en pedo.
No, claro. Acá ya no sabía cómo hacerlo tan enganchado. Claro.
¿De qué serie era esto?
¿De qué película era?
De cualquiera. De ninguna, pero de todas.
Yo agarraría cualquier película, le saco el tema principal y meto este.
Sí, sí. División Miami. Sí.
Suena mucho División Miami. Sí. Esto. Pensaba, no sé si alguna vez pasaba mucha música en División Miami.
Sí. De temas hecho, actuaron originales, varios músicos.
Pasaba mucha música original de la serie, sí, y pasaba muchos temas de la época. Hasta Frank Zappa.
Frank Zappa.
Eso oh, de narco, ¿no?
Sí, de jefe narco, creo.
Jefe
que,
narco. Sí. Tiene la cara perfecta.
Perfecto, sí. El Ozark del momento.
¿Cómo fue parar Frank Zappa, División
y
Miami?
Y bueno,
era Frank Zappa, boludo.
Los contactos que tenía.
Ser cagado a risa.
Sí. Así,
bueno, cierra perfecto el tema. Y ahí se iba el lado uno.
Y damos vuelta el disco para ponernos.
Damos vuelta y
chacha
para mí es
popular.
Es el tema más Toto,
sí,
de una banda que no sea Toto.
Sí.
Este.
Sí. Me sacaste de las palabras de mi boca.
Muchacha.
Yo puse
popular.
Tema totero.
Bien. Y empieza así.
No vuelvas nunca más.
El mismo año que salió Isolation.
Exacto.
Tremendo, boludo, es demasiado Toto. When she walks in the
room, every eye in the place turns to find. Tiene algo de Michael también, ¿eh? De Michael,
¿sí?
Jackson, sí.
Y es la época,
sí, sí. She's got nothing
to prove. It takes. Los puentes son buenísimos.
Sí. Ojo, yo te traigo estas referencias, pero quizá es todo el caldo que había en el mundo.
Era todo retroalimentación.
Claro.
Coros me encantan.
Son fabulosos. Y la voz me encanta.
La voz es
perfecta.
Es excepcional.
Glenn. Después lo cuento en él.
Sí,
para favor, que lo vayan a buscar porque merecen verlo.
Lo mandamos, el link.
Claro.
Por el mail.
Tengo un par de links. Tengo un recital de Survivor no. De la época.
Sí.
En Japón, está filmado.
Bien.
Y un show de Jimmy Jamison del 2000 y pico, que canta todos los temas en el mismo tono. Con su banda que suena igual que Survivor.
Jimmy Jamison and the Survivors.
Se la voy a contar, hubo quilombo con eso.
Seguro.
Pero en una media de 9. Las conté y eran 9.
Loco, ¿no?
Echa la pelota. Pro.
Sí. O quizás si sumás esto son 18 y es par.
Ah.
Cuando tocaban en vivo, ¿los coros sonaban tan ajustados?
No sonaba tan ajustada la banda.
Claro, porque hay tanta producción
a acá. Veces
hay,
en algunos temas hay más de una guitarra.
Claro.
Y a veces sonaban bien, pero...
Porque a mí lo que me impresionó del último disco que trajiste, el de Raspberries, es...
Que en vivo sonaban
en
igual.
En vivo sonaban igual y eran cuatro flacos cantando. Sí. Tocando
viste,
y con...
viste, si viste el video, el bajista en algunos temas toca el teclado.
Toca el teclado, sí, es verdad.
Y Eric Carmen tocaba guitarra o teclado, depende del tema.
Depende del tema.
Piano, en verdad. El synth lo usaba
piano solo, y synth en
el... Que después descubrimos que en el último tema del disco estaba el
en Overnight Sensation estaba.
No, en Starting Over.
En Starting Over,
el claro. El solito.
Sí.
Que de hecho tiene el teclado para hacer el solito ese.
Claro, tal cual. No, pero en vivo, en Overnight Sensation toca.
Sí, porque claro, el otro debe tener arreglo orquestal.
Seguramente, claro.
La original. Bueno, ya se va para el final.
Perfecto. Y se acerca Everlasting.
Esta sí, por el otro era un lento. Esta sí. Es una baladonga.
Bien.
Que no es lo mismo.
No, para nada. Porque puede ser power baladonga.
Eso es una power ballad. Sí. Las baladongas power ballad.
Sí.
El otro es lento, lento.
Sí, lento para besarse.
Exacto. Para matarse.
Sí. Esas guitarras.
Ah, el coro entra después.
Sí.
Entra el coro. Just to reach my heart's desire. Baby, would you be waiting there? Can we afford to wonder if this could be the one? Whoa. Looking for a love that's everlasting. I wonder if the feeling's strong.
¿Cómo suenan esas voces? Es increíble.
Sí, sí. Mickey Thomas es fundamental.
Sí, sí.
Yo no
sí,
sabía
sí.
Que cantaba en el disco.
Sí, yo tampoco.
Cuando estaba haciendo la preparación del programa,
se dije, mató.
Ah, Mickey, ahora me cerró todo. Claro. Esas voces agudas. Claro, esta es una power ballad.
Sí.
La otra es una balada. In this world of chances missed.
Bastante respetada la batería, ¿viste? No, no está con tanto River.
No está, suena como las baterías de los 80.
Sí.
Que me parece que, ¿viste? A veces también dependía del país y la zona y el estudio.
Sí, pues muy probable.
Eso usaba mucho en Inglaterra.
Sí.
La batería ochentosa.
Porque los toms, viste, son bastante secos.
No son esos toms sí, electrónicos.
Claro, tipo Simon.
Los coros de este tema son. Lindo solo.
Mazo, boludo.
Tremendo. Can we afford to wonder if this could be the
one? De hecho, llena más.
La batería sí.
¿Cómo
con,
suena?
Con el tom
sí, sí,
con
sí.
Cuerpo.
Me gusta más, me gusta más.
Tiene, claro, tiene cuerpo. El
tiene
otro
cuerpo,
queda,
sí.
Suena muy,
muy
seco.
Sí.
No es un hiper virtuoso, pero tiene tan buen gusto Frankie Sullivan en el violero para los arreglitos,
para los
solos.
Sí,
después de escuchar los solos de Layer.
Sí, no, bueno, todo queda bien. Hasta yo puedo meter un solo. Y...
Creo, claro, vos podés meter solo de Layer.
Claro, es seguro.
Vamos a empezando con la guitarra.
Muy meloso.
Bien, vamos al anteúltimo tema del disco. It's the singer, not the song.
Bien.
Es el cantante, no la canción. Este es tema de palmas, ¿eh?
Sí.
Yo contaba, hay un show de 2010 de Jimmy Jamison con su banda que hacen este tema. La reacción de la gente cuando arranca este tema.
Claro, porque descolocado, porque no es un tema.
No, claro, no, lo tiraron y se ve que los fanas dijeron.
Claro.
Es un deep cut, como le dicen.
Claro.
Y el hijo de puta, 26 años después, lo canta en el mismo tono.
¿En serio? Mira qué bien.
Saqué el sombrero. Bro. Y la banda que armó suena igual,
igual, ¿no?,
a esto. Claro. Igual.
Bueno, hará unos 5 o 6 años había una búsqueda de este sonido.
Sonido OR.
Sí, sonido OR, mucho sequencer también.
Esto no tiene sequencer.
No. Suena muy. Además, toda esa época, ¿viste? Los sequencers empezaron en esa época.
Pero o 79. Suena muy orgánica esta banda.
Claro.
Ahora es como Ultravox, que es la banda synth pop sin la parte synth. Claro, que es tipo synth pop con instrumentos.
Claro,
claro.
Synth pop con batería.
Claro.
Y bajista.
Y claro, con instrumentos de verdad.
Es algo que también hizo New Order.
Claro.
Claro.
Igual que New Order, Ultravox en algunos temas, los tres, el baterista tocaba una Simmons y los otros tres tocaban teclados.
Claro.
Y depende del tema se colgaban el bajo, la guitarra. Claro.
Sí, pero es lo que tenía bajo y guitarra era bajo y guitarra de verdad.
Exacto. Y sonaba techno.
Claro.
Tiene algo de Rocky también.
¿Sabes que me hizo acordar también mucho a el Mike Oldfield de Discovery?
¿Mike Oldfield de qué año es Discovery?
No sé.
84.
Bueno, ahí está.
Sí, que había temas poperos con un poquito de rock.
Sí, medio rockeados. Metían. Pero pasa que ahí tenías un arsenal de cantantes importante. Sí.
No, pero Discovery no, Son dos cantantes nada más.
Claro, bueno, pero toda esa época, desde Crisis.
Sí. Iban mutando cantantes. Crisis tiene muchos más cantantes.
Claro.
Pero Discovery es la mina y un chabón que era el cantante de
Maggie Reilly y
el otro. Muy buena voz tenía el otro.
Muy bueno. Discovery. Estuve a punto de traerlo.
Lo estuve escuchando mucho el mes pasado.
Lindo disco. Muy lindo.
De hecho, tiene uno de mis instrumentales preferidos. El tema de Lake, el que cierra.
Ah,
el,
sí, sí. Muy lindo.
Muy buen solo acá de Frankie.
Tacho. Mucho arreglo, ¿eh?
Mucho arreglo. Lo produjo Ron Nevison.
Claro.
Productor del garaje. Y es lo que ellos necesitaban, porque venían produciéndose solos y
claro,
faltaba algo.
¿Sabes dónde?
Es de producer, not the singer, not the song.
¿Sabes en qué disco inició su carrera Ron Nevison como ingeniero de sonido?
No.
Quadrophenia de Who.
¿En serio?
¿En serio? ¿Ron Nevison estuvo?
Mira vos.
Fue ingeniero de sonido.
Cada tanto encontramos algún productor que empezó como ingeniero. Todos claro, los productores que todos los empezaron como ingeniero tirando cable.
Claro.
Como Alan Parsons.
Iba mamando.
Alan Parsons empezó a tirar cable en Abbey Road.
Abbey Road.
Muy grosso
el
rato. Por aquí el tema se va con Fade Out.
¿Pero fin que era el 74 o 73?
73.
72 fue Who's Next?
71. Y 75 By Numbers.
By Numbers.
Ahí ya estaban sacando un disco cada dos años.
Claro.
Ya estaban más para acá. Oh, había que juntarlo en pedazos aquí.
Sí.
No, bueno, llegamos al cierre del disco. I See You in Everyone. Que para mí queda perfecto como cierre el disco.
Sí. A ver, y empieza así.
Mira cómo manejan los climas en
ese tema.
Every night, a fleeting
Es tan serie, película
Disney.
Fíjate, desgarrados.
Qué popular que fue este audio y este tipo de tema que Disney eligió este estilo.
Sí, se fue para este lado. Ahí entra, de a poquito. Otro puente buenísimo.
Sí.
El bajo que vos te gusta, tú.
Perfecto. Perfection.
Que se va con negra.
Sí. The fantasy has gone too far. I close my eyes and there you are. I can see you standing in every doorway. ¿Qué? ¿Hay un coro de teclados atrás?
Debe ser teclado. Pero el coro del estribillo.
Uy, ahora viene la parte de Prague.
A ver. No me acuerdo.
Muy queda jugado. Muy bien para el final.
Vamos, vamos al final.
Qué horrible y hermoso al mismo tiempo.
Exacto. Horriblemente hermoso. Al final, ¿qué le falta? Y que empiecen a entrar los licks de guitarra.
Sí, claro.
Usándose con la voz. Y que cierre con la guitarra en vez de la voz.
Todos los clichés, ¿no? Todo. En este disco.
Los clichés nacieron en esta época.
Sí, los clichés fueron clichés después.
Claro, claro. Pero está todo acá.
Acá estaba el caldo.
Sí, sí, sí.
En varias bandas haciendo los clichés. Este final me encanta, porque mandan el fade out. Claro. La réplica.
Otra vez el tan, tan, tan. Y se va en fade out.
Y terminó el disco.
Very good.
Qué cosa hermosa.
Bueno, la tapa sí me pareció una cagada.
Horrible.
Horrible. Y tres tipos colaboraron para hacer eso. Ni merecen que los nombre. Así que no los pienso nombrar. No, tengo los nombres y no los pienso nombrar.
Intenta hacer como una especie de un espectrómetro de algo, ¿no?
Sí, pero es horrible. Hasta cómo están puestos los nombres.
Sí, sí, todo mal.
Sí, todo pixelada aparte de la imagen. Una poronga.
Una parquería. Bueno, después del éxito del.
Muy mal, sí. Lo que pasa es que es como un efecto. Es como un ecodop.
No, un efecto de mierda.
Un radar,
una poronga, sí.
Después del éxito del disco, la banda salió de gira con Bryan Adams. En doble programa.
Sí,
pega. En 1984, Bryan Adams había sacado Reckless.
Ah, bien.
Disco que va a venir al programa.
Seguro.
Con mucho éxito durante 1985. Ese mismo año clavan otro hitazo para otra película de Stallone. Esta vez es Rocky IV y la canción es Burning Heart.
Sí. Me pongo de pie. Sí.
que llega al número 2 de Billboard.
Temazo histórico, legendario.
En 1986 editan su sexto disco con la misma formación y con el mismo estilo de pop rock mezclado con AOR. El disco es When Seconds Count. Y acá me lo anoté para acordarme. Yo dudaba, estaba entre
todo alrededor este de la parte y When Seconds Count, ¿no? When Seconds Count,
es verdad. Pues me gusta tanto como este. Es un disco que es el hermano de este, When Seconds Count. El disco, sin llegar a repetir el éxito del anterior, tiene buena recepción. Fue número 49 en USA y clavó un tema en el número 9, que es Is This Love. Es un temazo.
Bien.
Is This Love, what I'm feeling. Bueno. En 1987 pierden a su base. Bueno, acá voy a hacerlo rápido porque es...
infinito.
Es infinito, ¿no? Sí. Stefan Ellis tiene algunos problemas de salud que lo llevan a abandonar la banda y Mark Drouvey se va porque no le gustaba el estilo de los últimos dos discos. Quería hacer algo más rockero.
Bien.
Con dos sesionistas como reemplazo graban en 1988 Too Hot to Sleep. El disco suena un poco más rockero, como el Survivor anterior a este disco. Pero es un fracaso. Apenas alcanza el puesto 187. De acá en adelante, pasticho de nombres. Directamente.
A ver.
Un cambio de formación tras otro. Se va Jimmy Jamison. Vuelve Dave Bickler, el cantante original.
Sí, el que estaba enfermo.
Durante todo ese tiempo, Jimmy Jamison estaba girando usando el nombre Survivor y a veces Jimmy Jamison's Survivor.
Uh-huh.
En otro momento, Jimmy Frankie le hacen juicio para que deje de usarlo y no lo consiguen. En otro momento, se junta Jamison con Jimmy Frankie de vuelta, después de que le habían hecho juicio, para tratar de rearmar algo, pero no se ponen de acuerdo, así que todo queda en nada.
La mierda.
En algún momento de 1996, se va Jim Petherick, pues ya no coincidían con Frankie Sullivan en la dirección musical de la banda. Y se va a rearmar The Ides of March.
Ah, la que contaste.
Con los que aún hoy siguen vigentes. Su último disco es de 2019.
Bien.
También arma otra banda llamada Pride of Lions, bien AOR, con la que también sigue tocando. Y en medio, 200 proyectos más. O sea, Jim Petherick no para. Volviendo a Survivor, la base de Vital Signs vuelve en otro momento. Y están un tiempo y se vuelven a ir. En el 2000, Sullivan lo echa a Bickler, el cantante original, y lo convoca de nuevo a Jimmy Jamison.
Qué quilombo.
No lo puedes creer. En otro momento intentan hacerle juicio a la cadena CBS por usar el nombre Survivor para un reality. ¿Te acuerdas el reality Survivor? Sí. Lo dejan en la isla.
Sí. Sí.
Obviamente alguien les dice, ni lo intenten.
Claro, salvo que sea Jim Simmons.
Es como Sobreviviente, ¿no? No es como Good Mark, que es una marca, ¿entendés?
Claro, es una palabra.
Es una palabra.
No es como bolsa de dinero.
No, claro.
Claro, es no podés patentar Apple. Oh, sí. Manzana.
En 2004 filman una publicidad para Starbucks que resulta hiper exitosa. Si no la vieron, busquen en YouTube y a los que le mandemos el video, le mandamos el link para que lo ubiquen rápido. Usando el tema Eye of the Tiger y con toda la banda participando. En 2006 editan su octavo y último disco, desde el 88 que editaban.
Claro.
El disco se llama Rich, con 3 de los 5 integrantes que grabaron este disco.
Bien.
Recibe buenas críticas, pero Jimmy Jamison se pelea y se va de nuevo. Pero en 2011 vuelve otra vez. Aunque, lamentablemente, el 1 de septiembre de 2014, Jimmy Jamison fallece de un infarto en su casa.
Mira vos.
2 días antes, había dado el que sería su último concierto. Y en noviembre de 2019 falleció Stefan Ellis, el bajista de Vital Signs, en un hospicio al que había ido a parar por demencia.
Mirá vos.
Al día de hoy, la banda sigue con Frankie Sullivan como único miembro original. Cada tanto tocan por ahí, pero ya, o sea...
Las reuniones de...
Es cualquiera.
Bandas de los 80.
Claro, Frankie Sullivan, bro, no claro, es Survivor.
Claro.
Y esa es la historia de la banda.
Muy bien, impecable.
Bueno, si les gustó este disco, el que le sigue.
When
Seconds Count.
Ok.
Discaso.
Tengo los dos.
Vos tenés
los dos.
Mi tema preferido, me cuesta muchísimo elegir un tema de este disco.
Yo no.
Pero voy a elegir seguramente The Search is Over. Porque fue el tema con el que
claro,
me enamoré del disco.
Bien.
Así que bueno.
Bueno, voy yo.
Bueno.
Una banda que conocía, obviamente por el tema de Rocky.
Claro.
Gracias a ese tema conocí estos dos que están
en la lista. En la lista.
Sí. Pero nunca había escuchado un disco completo. Me pareció fabuloso. No me termina de... Viste que las bandas de los 80 generalmente o te gusta un tema o bueno, te gusta la banda, pero si te gusta demasiado. Acá es como que no me termina de apasionar.
Claro.
Le falta un tiki. Son perfectas en la interpretación, en la ejecución, en cómo están grabados, pero algo le falta.
Para tu gusto.
Para mi gusto.
Está bien, está bien.
Es como le falta el ganchito final. Me va agarrando, pero me escapo a último momento. Pero gran banda. Lo disfruté mucho escuchar el disco. Y el tema que más me gusta también es The Search Is Over, que fue el segundo tema que conocí de Survivor.
Claro. Bien.
Así que bueno, muy agradecido por el Colorado.
Gracias a ti, Engel.
Por favor.
Tut. Bueno. Yo ya lo adelanté, este disco que estamos viendo en video
es de él.
Es mío.
Porque yo tengo mi original comprado en 1985 Nacional y no sé dónde corno está.
Bueno, yo este es original de Estados Unidos de esa época, pero no...
No compré en 85.
No compré en 85. Había nacido, simplemente tenía un año y medio, dos, entonces no. Como que no tenía...
Para medio. Escuchar solo. No sabías cómo agarrarlo.
Claro. Era más grande que yo el disco. Este, pero me gusta Survivor. Igual... quiero adherir un poco a lo que dice Ángel, que es que lo que me pasa con esta banda es como que la escucho y digo, che, qué bueno que es esto, no puedo creerlo, pero después como que no soy mega fan.
Aclarar una cosa, yo no soy fan de Survivor, porque yo escuché todos los discos de Survivor y me gustan dos. Bueno. El resto de los discos me agrada, pero yo me compré los dos que me gustan, que son este y el que le sigue. Claro, que soy fanático de esos dos discos, claro. Soy fanático de la banda.
Sí. Claro, estamos hablando del disco.
Del disco, sí, no, del disco.
Ahora,
este sí,
claro, soy fanático. El disco es espectacular. ¿Qué te voy a decir? Que no sepas y que no hayas dicho. Sí. Me parece espectacular. Es un disco, ¿viste? Cuando le querés encontrar un error y decís, creo que no lo tiene.
No lo tiene.
Creo que no lo tiene de ningún lado. Es un disco que está muy bien. Sí. Así que me pasa eso, me gusta mucho. Sí, por ahí es un poco más Disney de lo que a mí suele gustarme en un disco. Yo quiero más Broken Promises y menos, no sé, The Search Is Over, si querés. Pero bueno, está bien, está bien, lo entiendo.
Claro, funcionaba en esa época.
El mismo año estaba saliendo Defenders of the Faith, con lo cual no me quejo.
Es verdad.
Así que no me quejo, había para todos los gustos. Gran año, 1984, tal vez uno de los mejores de la música.
Es probable. Ahora que empezamos a tirar discos, dije, mierda, que salieron discos
buenos. No, año, te pones a ahondar en el 84 y decís, ¿qué carajo pasó este año que salió todo lo bueno? Todo lo que salió es bueno.
Ahora después voy a seguir pensando más discos del 84 porque voy a tener tanto de
eso. Hay muchos también. Gran año.
Así que bueno. Nada, me gusta, me encanta. Y nada, y como cantante te digo, es como es cautivante lo que hacía este chabón, porque no decís, ¿qué onda, boludo? Es como escuchar al de Journey. Otro que canta, que vos decís, ¿qué te pasa, boludo? ¿De dónde saliste? ¿Dónde está tu voz? ¿Dónde puedo conseguir eso?
¿Dónde se compra?
Claro, ¿dónde se compra?
¿Quién me alcanza, señor?
¿Cómo sale el nombre? Steve Perry.
Sí, no.
Otra vez.
Otro que tiene que venir.
Sí, tiene que venir.
Tiene otra vez.
Journey tiene que venir.
Quizás cuando me toque pop traigo yo.
Bien. No estaría mal. Sí. Tendría lógica porque traes un pop más rockero.
Sí. Así que bueno, nada, me gusta mucho. Gracias. Porque era algo que por ahí yo quería que venga y yo, a menos que me toque pop, no le iba a traer.
Claro.
Pero sí, aguante.
Liberamos un slot.
Aguante Survivor, man. Tipo, aguante.
¿Tema?
Tema, sí, claro, sí. Broken Promises. Pero de acá hasta muerte.
Hasta Ucrania no, porque están medio en quilombado.
Sí, pero vos se lo ponés a las tropas ucranianas y ganan la guerra, boludo.
Se terminan todos abrazando.
Es probable. Y ahí los cagan abrazos.
Sí. No, sí, peligroso. Victoria absoluta.
Bien.
Olvídate.
Excelente.
Bueno.
Bueno, es decir, nos ahora vamos. Generalmente... Nosotros le avisamos a nuestros oyentes que vamos a grabar. Nadie sabe en este momento que estamos grabando, así que va a ser una sorpresa.
Es verdad.
Se van a enterar. Ya tarde, porque cuando escuchen esta parte del podcast...
Ya saben.
Pero bueno.
Bueno, lo que sí por ahí convendría avisar para los que quieran colaborar...
Sí, que tenemos un Patreon... Que se llama www.
Si vos entras a aguante.metalprogpop.com
sin www.
Sí, obvio.
Sí.
Aquí estamos en el 1924.
No, pero ponés y te lleva a otro lado. Le digo eso a la gente porque han llamado. Me llamaron el otro día a casa.
¿Te llamaron por teléfono?
Sí, en el fax. Sí.
En el teléfono
de... Se mandaron un telex que
hola,
decía...
Hola, Ángel. Sí. ¿Quién habla? Sí, soy un oyente y pongo www y no entra.
No, es sin www.
Claro, bueno.
Es aguante.metalprogpop.com y ahí tienes instrucciones. Si estás en Argentina, va por Mercado Pago. Y si estás fuera, por Patreon.
Y también
lo agradecemos.
Nos encantaría también que ahora tenemos la posibilidad en Spotify que nos pongan estrellitas.
Ah, se puede. Ah, por favor, por favor. Sí, si les gusta,
ponednos. Pongan
estrellitas. Sí, no sé qué es lo que hace, pero estaría bueno.
No importa, póngannos muchas estrellitas. ¿No?
Sí. Siempre son lindas las estrellitas.
Más estrellitas, mejor.
Y también quiero avisarles a los oyentes que nos escuchan ahora en breve y no en el futuro, que vamos a estar un mes sin grabar porque nuestro querido amigo El Colo se va a un país vecino.
Exacto. Pero ¿sí? Por eso hacemos algún vídeo en Twitch ahora que estás con Twitch.
Ah, bueno, pueden mandarse algo.
Sí, vos estás invitado.
Si estoy disponible y me mando.
Fantástico. ¿Programa Transandino? ¿Eh? Complicado, ¿no?
No, déjame descansar.
Hay que descansar, listo, perfecto.
Necesito descansar.
Bueno, entonces vamos a
despedir. Pero podemos hacer cuando vuelva el
sí, fin sí, de vamos a descansar ya. Un poquito. Sí, sí. Bueno, no hay, digamos, ningún tipo de código musical que vamos a traer el próximo programa.
No, es libre.
Código, cualquier cosa, ya no sé. Sí,
temática.
Temática, gracias.
Libre.
Voy a ver si puedo traer una banda ucraniana, yo.
Bueno, yo de...
Para apoyar.
Yo de una banda de la OTAN voy a traer. La que te tocó.
Ok.
Bueno, queridos amigos, nos despedimos. Mi nombre es Ángel Apiani y soy fanático del rock progresivo.
Adiós. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Guido Vilariño. Soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el rock pesado y el AOR.
Muchas gracias por escuchar. Hasta cualquier momento. Mi nombre es Gonzalo Ares, el Colo, fanático del pop, el pop rock, el power pop y el AOR.
Sí, señor.
Sigan conectados, queridos amigos. En el futuro volveremos con más Metal Rock Podcast. Hasta muy prontito. Adiós.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Proc Pop. Into the dust, reckless we roll.